Reaccionan dentro y fuera de Cuba las nuevas medidas tomadas por Washington, prohibiendo viajes culturales y educativos de contacto con el pueblo cubano y también en cruceros. Freedom House mantiene a Cuba entre los países con menos libertad de prensa. Parlamentarios venezolanos alertan sobre una catástrofe humanitaria en el país. Rusia y China llaman a un diálogo sobre crisis en Venezuela y rechazan una posible intervención militar contra el gobierno de Maduro. Y el presidente Trump y la reina Isabel II rinden homenaje a los veteranos en el 75 aniversario del desembarco en Normandía.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba, y gracias como siempre por continuar en sintonía con Radio Martí. Acompañarnos ahora a las 5:01 de la tarde a este noticiero con las noticias principales de Cuba y el resto del mundo. Hoy miércoles 5 de junio del año 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias, en los controles el ingeniero Tom Madariaga y en la producción Luis Covarrubias. Y ahora, las noticias.
Un analista dedicado al sector privado en Cuba y un cuentapropista, que fueron consultados por Radio Martí, afirman que las nuevas medidas de Washington que limitan los viajes de estadounidenses a Cuba afectan tanto al gobierno como a los que tienen sus negocios por cuenta propia. Amado Gil tiene las opiniones emitidas desde La Habana.
La noticia de la eliminación del programa Pueblo a Pueblo, conocido como People to People, y la eliminación también de los viajes de los estadounidenses en cruceros a la isla, corre por La Habana. Así nos confirmó Rosario Morales, una cuentapropista que tiene un puesto de venta en la Villa Panamericana.
Aquí todo lo que se habla desde que salió esa noticia, nada más todo el mundo lo que hable de eso.
Y es que en la capital cubana los trabajadores por cuenta propia, que en su mayoría se benefician directa o indirectamente del turismo, van a afectarse profundamente. También se afectarán las arcas del gobierno, nos dijo Ángel Rodríguez Pita, que dirige el Centro Independiente de Investigaciones para el Desarrollo Local.
El turista entra y cambia de CUC, cambia de dólares a CUC. Entonces ya ahí entra el dinero directo al Estado. Vamos a empezar por ahí. Ahora, lo que afecta es, en cuanto al poder adquisitivo de los cuentapropistas y el desarrollo económico de los cuentapropistas, el turismo americano sí es muy, muy rico y ayuda mucho al crecimiento de los negocios. Eso sí es cierto, afecta mucho a los negocios de los cuentapropistas.
Eso va a golpearnos fuertemente al sector particular. Desde ya todo el mundo está alándonos los pelos, como se dice en buen cubano, porque... Ya una, hablarte en buen cubano es asfixiar al cuentapropista.
El presidente de los consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, declaró que Cuba no se dejará amedrentar ni distraer con nuevas amenazas y restricciones. Trabajo, creatividad, esfuerzo y resistencia es nuestra respuesta, dijo.
Cuando la política norteamericana se recrudece, la política interna del país se fortalece. Porque ellos están adaptados a vivir en eso, es decir, en una fortaleza asfixiada, en crear siempre un enemigo. Ese es el plan, esa es la estrategia.
El gobierno estadounidense argumentó que estas nuevas medidas están directamente relacionadas con el apoyo que el régimen cubano le brinda a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el anuncio de la prohibición de viajar a Cuba ha tomado por sorpresa a muchos. Testimonios recogidos por la agencia Reuters en las calles de La Habana reflejan el disgusto por la medida. Y es Rafael Martínez Sixto quien nos presenta esas opiniones.
Gustavo Pinto es un taxista que maneja un almendrón. No se explica la medida porque...
El pueblo americano si quiere venir a Cuba y si quiere venir aquí a hacer turismo aquí a Cuba...
Perjudica a todos, dice Pinto.
Hasta para el mismo pueblo americano le perjudica. Y a nosotros más, nos perjudica más todavía.
Es como si la turista estadounidense Pam Box de Denver, Colorado, que viajó a La Habana en un crucero, le respondiera al taxista.
That's a real shame.
Realmente una vergüenza. Otro turista, Miguel Giovanni, procedente de Atlanta, Georgia, va más allá y opta por opinar sobre lo que para él representa el presidente Trump.
He's a businessman and he always just thinks about money.
Dice que Trump es un hombre de negocios y que solo piensa en el dinero. Allí mismo, en La Habana Vieja, Ana Ibis es una cubana que vende flores.
Nos sentimos muy deprimidos porque todos esos problemas también nos traen problemas a nosotros, tanto económicos como psicológicos.
Y el testimonio de Johnny Sams, otro estadounidense que viajó a La Habana en un crucero, corrobora el malestar.
It's just kind of sad that it affects so many people, the way the governments can't get along.
Dice Sams que es lamentable que esto afecte a tanta gente porque los gobiernos no se llevan.
So I'm very disappointed.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
En Miami, miembros de la comunidad cubana en el exilio también reaccionaron a las nuevas regulaciones con respecto a los viajes a Cuba que fueron anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Yoandy Castañeda tiene las declaraciones respectivamente de Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia y de Omar López Montenegro de la Fundación Nacional Cubano-Americana.
Este nuevo paquete de medidas anunciadas por la administración Trump y que buscan ejercer presión desde el punto de vista económico al régimen castrista tendrá un efecto a corto y mediano plazo en los ingresos que genera la dictadura. Ante ellas reaccionaron líderes de organizaciones cubanas en la diáspora y el exilio cubano en general.
Las nuevas medidas en este momento crítico que está pasando el régimen, debido también a la tozudez del régimen de continuar reprimiendo a su pueblo y de continuar metiéndose en América Latina y estimulando a estos regímenes y ayudándolos a permanecer en el poder. Así que la política de nosotros es darle el espacio para ver si esto funciona o no. Yo creo que hay otras medidas que hace falta tomar, como por ejemplo lo que nosotros hemos sugerido en muchas ocasiones, que es poner en práctica en Cuba los principios Sullivan de responsabilidad empresarial, como se hizo en Sudáfrica, y también de que haya leyes concretas que castiguen a los funcionarios del régimen de Cuba, como se hace en los casos de Venezuela o en los casos de Nicaragua, que todavía eso no se ha puesto en vigor en el caso de Cuba.
Bueno, eran esperadas, ¿no? De acuerdo a las proyecciones de la política de la administración actual de los Estados Unidos. En realidad hay que ver el impacto que van a tener dentro de Cuba. No es menos cierto que ha habido un abuso serio por parte de la comunidad o las personas que viajan dentro de esas categorías de persona a persona, ¿no? Habría que redefinir qué significa de persona a persona, qué persona se va a ver. También hay una parte de la comunidad que se puede ver afectada en personas que de verdad tuvieran algún tipo de propósito cultural, pero no es menos cierto que este intercambio cultural ha sido abusado, sucede en una sola vía, mientras el régimen castrista se dedica a impedirle a activistas que asistan a eventos internacionales, pues desde aquí de los Estados Unidos se viaja libremente para ir a Cuba.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
El gobierno cubano rechazó y vaticinó el fracaso de las medidas anunciadas por Estados Unidos, que restringe aún más los viajes de sus ciudadanos a la isla, donde ya no podrán llegar en crucero ni bajo la popular categoría de visita cultural y educativa conocida como People to People.
El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, escribió en Twitter lo siguiente: rechazo enérgicamente el anuncio de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Cuba, que restringen los viajes de estadounidenses y endurecen el bloqueo. Pretenden asfixiar la economía y dañar el nivel de vida de los cubanos para arrancarnos concesiones políticas. Y apostilló Bruno Rodríguez. Fracasarán otra vez.
Y Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, respaldó las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos al gobierno cubano.
Las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro hoy de Estados Unidos con respecto a Cuba son un claro mensaje para la dictadura cubana, desestabilizadora de la democracia en la región. Es inaceptable exportar represión y autoritarismo, según indicó Almagro en la red social Twitter.
Washington anunció el martes estas nuevas restricciones de viajes a Cuba por su papel desestabilizador en el hemisferio occidental y concretamente por su apoyo a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.
Y en otras informaciones, Cuba, Venezuela y Nicaragua se mantienen entre los países con menor libertad de prensa. Esto de acuerdo con el más reciente informe de la organización Freedom House. Michelle Sagué habló con Sara Repucci, directora de Investigación y Análisis de la organización.
Freedom House presentó su más reciente informe titulado La Libertad y los Medios de Comunicación 2019. El mismo da a cada país una puntuación del 0 al 4, siendo 0 no libre y 4 libre. Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen en la categoría 1. Cuba subió del 0 al 1 en el 2015 y se ha mantenido así en los últimos 4 años. En entrevista con Radio Martí, Sara Repucci, directora de Investigación y Análisis de Freedom House, dijo que el régimen cubano sigue controlando la información. Ella dice que no se han visto cambios en la situación en Cuba. Dice que hubo una pequeña apertura hace unos pocos años cuando la gente tuvo un poco más de acceso a la Internet y a información. Dice que los cambios son sutiles, pero que aún hay un régimen represivo que controla la información. Sobre Venezuela, el reporte señala que la represión ha aumentado desde que Juan Guaidó fue nombrado presidente interino y que esto, sumado a los apagones, ha obstaculizado gravemente los esfuerzos de los periodistas para informar al pueblo. Repucci dijo que, sin embargo, los periodistas venezolanos han sido innovadores frente a estas dificultades, buscando maneras de evadir la censura, y dio como ejemplo una aplicación que permite transmitir por un servidor seguro con un bajo ancho de banda. Posteriormente, el informe se borra automáticamente del teléfono del periodista. La directora de investigación y análisis de Freedom House señaló, además, que Nicaragua está viviendo una represión política total, con medidas enérgicas contra periodistas relacionadas a las protestas, mucha violencia y una situación en la que los periodistas no pueden hacer llegar la información al pueblo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
5:12 minutos en Radio Martí. Continuamos ahora con más noticias. Hacemos un recorrido en noticias principales en América Latina. Comenzamos por Venezuela, donde parlamentarios del país alertan sobre una catástrofe humanitaria. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Durante 5 semanas, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron el acceso al Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento venezolano. Y el martes, en medio de empujones, diputados, periodistas y representantes de medios de comunicación lograron volver al recinto para dar cobertura a las actividades legislativas. Durante la sesión, los parlamentarios aprobaron un informe para alertar a la comunidad internacional sobre el riesgo de catástrofe humanitaria que actualmente enfrenta Venezuela a raíz del agravamiento de la emergencia humanitaria compleja. El informe contempla solicitar la construcción de mecanismos de veeduría y contraloría sobre la cooperación internacional. El presidente interino Juan Guaidó agradeció a los diputados por el trabajo que realizan para lograr visibilizar la situación que viven millones de ciudadanos.
Nuestra región ya la ve a los ojos de los millones de migrantes que en ocasiones deambulan por países vecinos, países que llevamos un momento de libertad, los venezolanos. Que los brasileros hoy reconocen, y nuestro agradecimiento al presidente Jair Bolsonaro, la lucha de esos venezolanos.
Por lo pronto, el gobierno en disputa no ha comentado las alertas que en las últimas horas ha generado la dirigencia venezolana sobre la situación que se vive en el país, pero recientemente culpó de la situación a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos en Venezuela, donde la prensa venezolana logró finalmente ingresar al Palacio Legislativo después que la Fuerza Armada se lo impidiera por varias semanas. La información ahora con Álvaro Algarra.
Sin dar razones, los efectivos militares han prohibido a los comunicadores entrar al edificio legislativo en el centro de Caracas durante las últimas semanas. Ante la negativa de los funcionarios, los parlamentarios decidieron permitir el acceso de los comunicadores. Bajaron a buscarlos en el patio central y confrontaron a los efectivos hasta lograr el acceso. Luego del ingreso, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, aseguró que fue gracias a los diputados.
Finalmente hemos logrado entrar a este recinto y hacer el trabajo que nos toca hacer y que nos corresponde hacer.
En ese mismo contexto, el legislador Juan Miguel Mateus aseguró que este tipo de acciones constituyen un acto de censura por parte del gobierno en disputa.
Sí, sencillamente Nicolás Maduro es enemigo de la prensa libre. Todo lo que ocurre en el Parlamento debe ser publicitado cara al país.
Sin embargo, un grupo de ciudadanos oficialistas presentes en el lugar señalan que es la dirigencia opositora la cual se niega a que entren los periodistas.
Los periodistas también nos dijeron que porque ellos no pasaron, bueno, nosotros lo estamos impidiendo, esos son ellos. Ellos no quieren acceso a los periodistas y esa es la razón. Ellos, sus sanciones son, sus sesiones son para sancionar a Venezuela.
Ellos están vendiendo al país. Se reúnen aquí todos los martes para vender a Venezuela.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno en disputa se ha pronunciado sobre el ingreso de trabajadores de la prensa al Palacio Federal Legislativo. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua continúa cerrando negocios que participaron en el paro nacional, mientras que la policía ejecuta capturas masivas de ciudadanos. El informe desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega ha cerrado más de 20 negocios en los últimos días que participaron en el último paro nacional convocado por la Alianza Cívica. El argumento en la notificación dice que por incumplir las normas de servicios a la población. En tanto, José Adán Aguirre del Consejo Superior de la empresa privada COSEP anunció ayer que presentarán un recurso legal ante el Ministerio de Comercio, así como también una serie de denuncias internacionales. En tanto, en Nicaragua, en el norte de nuestro país, la Policía Nacional y paramilitares continúan capturando a campesinos. Reina María López Díaz, esposa de Diógenes Reyes Hernández de Quilalí, Nueva Segovia, relata cómo la policía llegó a sacar a su esposo. Hay un grupo de 7 campesinos capturados desde finales de mayo y que todavía no aparecen.
A él lo capturaron el 27 de mayo. Ya hoy hace 8 días y no sabemos nada de él. No es un chaval que ha sido vago, ha sido un hombre trabajador. Venimos y no sé, hemos luchado para tener nuestro hogar y trabajar, pues. Venimos a la policía, preguntamos por él, nos dijeron que él estaba en Ocotal. Vine yo con mi cuñada, la hermana de él, pues nosotros anduvimos y nada.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y un nuevo escándalo de corrupción involucra al expresidente Rafael Correa y a exfuncionarios de su gobierno. Desde Ecuador informa Giselle Jácome.
El último escándalo de corrupción denunciado en Ecuador se llama Arroz Verde. Involucra el uso de dineros para la campaña presidencial del 2017, obtenidos con financiamiento de empresas nacionales y extranjeras a cambio de obras que involucran a personas muy cercanas al expresidente Rafael Correa. Una de las testigos protegidas ha revelado que la empresa Odebrecht le dejó sobres con billetes para que fueran entregados a los exministros y exvicepresidente Jorge Glass, que permanece en la cárcel. Todas estas declaraciones están respaldadas en un diario incautado y usado como prueba. La Asamblea ha dejado en manos de la Comisión de Fiscalización la investigación del tema. Janine Cruz, asambleísta del partido Creo de oposición, señala.
Odebrecht una vez señala firmar el contrato para poder dar el aporte a campaña. Entonces, son temas que sí nos preocupan porque asumieron un compromiso en contratación que ni siquiera se pudo respetar la contratación, no hay obras y se llevaron el dinero.
Una investigación periodística también menciona que parte del dinero recaudado para la reconstrucción por el terremoto ocurrido en el año 2016 fue usado para financiar esta misma campaña. La asambleísta Cristina Reyes del Partido Social Cristiano expresa temor porque la comisión tiene influencia del régimen actual.
Mi gran temor es que la Comisión de Fiscalización nuevamente es un anexo del gobierno.
El tema sigue en investigación y se esperan más detenciones. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asumiría hoy la presidencia pro tempore del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Y desde San Salvador el informe nos llega con Neri Mabel Reyes.
La cumbre de los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, se celebra este miércoles en Guatemala. El nuevo mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, participará por primera vez en el cónclave. Recibirá la presidencia pro tempore del organismo. Escuchamos a la canciller de El Salvador, Alexandra Gil, quien también participa por primera vez en el Consejo de Ministros.
En este sentido, me permito expresar la mayor disposición del gobierno de El Salvador de continuar impulsando la agenda de la integración en el marco del SICA. Quiero destacar y reiterar que para el señor presidente Bukele es vital el potencial que tiene Centroamérica como una a través de la integración regional.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, fue el primero en arribar a la capital guatemalteca. Le seguirán los mandatarios de Costa Rica, Carlos Alvarado, de República Dominicana, Danilo Medina, el presidente salvadoreño Bukele y el anfitrión de Guatemala, Jimmy Morales. El mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, no asistirá y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, tampoco había confirmado su asistencia. La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, reconoce que aún persisten diferencias, pero el esfuerzo de la integración regional ayuda a buscar espacios de diálogo para solventar problemas como el diferendo territorial marítimo que su país mantiene con Belice.
En el proceso que fue pactado en un acuerdo especial entre Guatemala y Belice para someter el reclamo territorial, insular y marítimo de Guatemala ante la Corte Internacional de Justicia.
Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
5:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo para Cuba. Esta noche ya nuestro meteorólogo, Lázaro Domínguez, tiene la respuesta.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de altas presiones del nordeste del Golfo de México se ha debilitado totalmente, dando paso a una cuña de altas presiones que se extiende desde las aguas del Atlántico, permitiendo una tendencia de los vientos al sudeste y con ello el aumento de las temperaturas, el coeficiente de humedad y el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas del mayor calentamiento. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en regiones del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 5:21 minutos en Radio Martí continuamos con más información. Estamos esperando el resultado de una reunión entre funcionarios mexicanos y estadounidenses para ver si pueden llegar a un acuerdo para evitar que Estados Unidos imponga aranceles a todos los productos que vienen de México. Hablando sobre este tema y quiénes podrían ser los principales víctimas, la información la tiene ahora Leonardo Bonet desde Washington.
Los aranceles del presidente Donald Trump no afectarán necesariamente a mexicanos ni a chinos, ni tampoco a los jóvenes de buen nivel económico. Según los expertos, el precio más alto de las medidas con las que Trump intenta doblegar a China y México a su voluntad lo pagarán los estadounidenses de menores ingresos. Estos ya viven cerca del borde y tendrían que pagar más por productos básicos de consumo. Jay Shambaugh, investigador senior del Instituto Brookings, dice que para muchos hogares de bajos recursos, los aranceles son un impuesto sobre el consumo y es probable que deban reducir gastos. El presidente Trump anunció la semana pasada su plan de imponer un arancel de 5% sobre los productos importados de México si este país no detiene los cruces no autorizados de la frontera. Se elevarán a 25% en los próximos meses si México no detiene el flujo de inmigrantes y solicitantes de asilo. En mayo, elevó los aranceles sobre las importaciones chinas de 10 a 25% a fin de presionar a Beijing con el objeto de lograr mejores condiciones para el comercio bilateral. No obstante, en lugar de obligar a China y México a hacer concesiones, los aranceles podrían afectar de rebote a los consumidores y empresas estadounidenses. Elevarían los precios de frutas y verduras e interrumpirían la cadena de suministros de autopartes, lo cual afectaría la venta de vehículos. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
El Congreso estadounidense retomó el tema de los inmigrantes denominados soñadores. Y aunque se aprobó un proyecto de ley, aparenta no tener oportunidad para avanzar. El informe desde Washington, con Yoconda Tapia.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley que pone fin a la amenaza de deportación que se ha cernido por largo tiempo sobre los inmigrantes indocumentados, conocidos como Dreamers, quienes entraron al país cuando eran niños, de la mano de sus padres. Por 237 votos a favor y 187 en contra, la Cámara Baja de mayoría demócrata aprobó el proyecto de ley a pesar de la oposición de la Casa Blanca. Solo 7 republicanos votaron a favor del proyecto. Ahora, este proyecto pasa a consideración del Senado de mayoría republicana y se anticipa que dejará la discusión de esta iniciativa demócrata para la campaña de las elecciones presidenciales y legislativas de 2020. Previamente, durante su gobierno, el presidente Donald Trump dijo que quería ayudar a los Dreamers, muchos de los cuales eran muy pequeños cuando llegaron a Estados Unidos. Pero luego de una serie de negociaciones fallidas, Trump se ha concentrado principalmente en frenar la inmigración ilegal y construir un muro a lo largo de la frontera con México para tratar de impedir el ingreso de indocumentados de Centroamérica y otros países. El proyecto demócrata protegería un estimado de 2 millones de Dreamers de la deportación si cumplen ciertos criterios y les brindaría una vía para poder acceder a la ciudadanía. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y continuamos a las 5:25 minutos con más noticias en Radio Martí. La noticia principal en el momento, lo que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la reina Isabel II, rindiendo homenaje al 75 aniversario del desembarco de Normandía. Los pormenores de esta noticia, histórica noticia, nos la brinda la agencia Reuters.
solemne entrada de la reina de Inglaterra. ¿No pensaba Isabel II que llegaría a este día cuando presidió el 60 aniversario?
My generation.
Pero su generación, la de la guerra, ha dicho, es fuerte. Y a sus 93 años hoy ha podido agradecer a los excombatientes su coraje y heroísmo. 300 veteranos han participado en este acto, con toda la carga emotiva, 75 años después del despliegue aliado que marcaría el fin de la ocupación alemana. Una ceremonia teatralizada, con espacio para la música que alegró el corazón de los soldados y que ha traído más de un recuerdo a los que eran jóvenes en 1944. La lectura de la oración del presidente Roosevelt ha sido granito de arena de Trump.
Give us faith.
En este acto, el último de su visita de Estado al Reino Unido, el presidente se marcha revelando que
what he really wants,
alaba el interés sobre el cambio climático del príncipe Carlos, pero que no le convenció en 90 minutos de charla. Sigue negando
que
llamara desagradable a Meghan y no suelta palabra de sus conversaciones con la reina.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, llamaron hoy al diálogo político para el arreglo de la crisis en Venezuela y rechazaron una posible intervención militar contra el gobierno de Nicolás Maduro.
La declaración conjunta emitida al término de las negociaciones entre Putin y Xi en el Kremlin llama a todas las partes implicadas en el conflicto venezolano a apoyar una solución pacífica a los problemas en el país por medio de un diálogo político inclusivo y a oponerse a una intervención militar en Venezuela.
Seguimos atentamente el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y llamamos a todas las partes a cumplir con la Carta de la ONU, así como las normas del derecho internacional y las relaciones entre los estados, agrega el documento.
Putin y Xi expresan también su intención de seguir manteniendo consultas sobre América Latina y reforzar los contactos y la interacción para profundizar las relaciones con los países de la región.
...5:27 en Radio Martí. Ofrecemos ahora lo que está en portada en nuestra plataforma martinoticias.com. Noticias principales, continúan por supuesto reacciones y comentarios acerca de la decisión del gobierno de Washington de prohibir los viajes de recreo y de people to people a Cuba. La Guardia Costera también anuncia cambios en permisos de entrada de embarcaciones hacia Cuba, embarcaciones estadounidenses hacia Cuba. Otra noticia también es el Papa. Papa Francisco nombra obispo de Pinar del Río al Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz. Una noticia que según en Pinar del Río pues parece que ha creado mucha expectativa. Lo hizo tras la renuncia presentada por el Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez, así lo informó la oficina de prensa del Vaticano. Hernández Ruiz, de 71 años y licenciado en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Georgiana, fue ordenado sacerdote en 1976 y en el 2006 recibió la ordenación episcopal. Desde febrero de ese año se desempeña como secretario de la Conferencia Episcopal Cubana. Interesante nota. Y tres generaciones de bailarines cubanos se están dando cita en Miami. Tres generaciones. Así lo dice la nota que dice que el Ballet Clásico Cubano de Miami, dedicado a la preservación de la reconocida Escuela de Ballet de Cuba, está reuniendo para este sábado a tres generaciones de bailarines cubanos. La compañía, bajo la dirección artística de Heriberto Jiménez, va a presentar este 8 de junio en el Dade County Auditorium su gala anual con un programa que incluye el segundo acto de Giselle y Irma, basado en la obra del escritor español Federico García Lorca y Lecuona Suite. Una pieza que celebra el legado musical del compositor cubano Ernesto Lecuona. Son las noticias que tenemos en nuestra página digital martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
5:30 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias, entrando en esta segunda media hora. Noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Hoy, precisamente el 5 de junio del 2019, el miércoles. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González en las noticias. En los controles, el ingeniero Tom Magdariaga. En la producción, Luis Covarrubias. Contamos también esta segunda media hora con el colega Pedro Corzo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar un poco no solamente de la celebración de este aniversario de la victoria, o por lo menos el desembarco de los aliados en las costas de Normandía, sino también una interesante nota. Por primera vez, pero en esta ocasión, vamos a decirlo así, no ha sido invitado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La respuesta de Rusia y la noticia en perspectiva con Pedro Corzo. Además, los deportes con Pepe Lacayo. Así que ahora vamos a las noticias.
La seguridad del Estado liberó el martes al mediodía al artista Luis Manuel Otero Alcántara, después de pasar 24 horas detenido en la unidad de San Miguel del Padrón.
Me cogieron ahí saliendo por el cerro, yo iba en dirección allá a mi San Isidro, no sé la diferencia, y me metieron para San Miguel del Padrón. En San Miguel del Padrón tuve una especie como de intento de diálogo ahí. Al final era más como aclararme el hecho de que por qué yo estaba ahí, y para próximos proyectos el hecho del espacio público. El espacio público no me interesa, y nos quieren como recluir hacia adentro, ¿entiendes? El hecho de que yo iba a utilizar el balcón de mi casa. El balcón de mi casa, ellos lo denominan como espacio público, y yo tengo permiso que estoy violando la ley. Que todo lo que yo quiera hacer tiene que ser dentro de mi casa, y me citan como un ejemplo, así como algunos amigos que han hecho cosas ante su casa lo han permitido. Y ellos lo quieren irnos recluyendo de nuevo al espacio interior de la casa, de esa sesión con el público. Y ahí nada, siempre acusan a Michelle, a Mauri, todo el mundo de la CIA, y me vienen a ver a Cuba y me la decomisaron.
El arresto de Otero Alcántara se produjo poco después de que anunciara la instalación de un performance en el Museo de la Disidencia en Cuba, que consistía en sostener la bandera cubana en un balcón durante un periodo de 24 horas en un ángulo de 90 grados.
Y residentes de la ciudad de Santa Clara reciben en sus hogares agua potable contaminada y muchas veces no cuentan con ese servicio durante días. El periodista independiente Guillermo del Sol describió la situación a Radio Martí.
En estos momentos se acrecentó mucho más la situación. ¿Por qué? Porque hubo contaminación con aguas albañales en las tuberías del acueducto en varios barrios de Santa Clara, y aparte de eso se dañó la estación de rebombeo de agua, o sea, lo que surte la presión desde el tanque elevado hasta el abasto a las viviendas, y el agua estaba llegando con muy poca presión. Por ejemplo, los que vivimos como yo en planta alta pasamos las 10.000 vicisitudes para acceder al servicio de agua. Independientemente de la cantidad de salideros que hay, el ciclo se ha ido alargando en el abasto de agua. Las personas están cansadas de llamar, de quedarse, de plantear la situación, porque se anunció que había una inversión que se estaba realizando acá, pero nadie sabe dónde se está realizando la inversión, y todo el mundo quiere que el gobierno le diga ahora. La contaminación, hay días, o sea, cuando mantienen el abasto de agua permanente, cambia el olor del agua, pasa la fetidez, mejora la coloración, pero en cuanto quitan el servicio de agua, cuando regresa, es excremento burro que vuelve a salir por la tubería. La contaminación no es generalizada, es en algunos barrios de la ciudad y en algunas dentro de los barrios. Por si o por no, las personas lo que han hecho es que buscan el agua de pozo fuera de la ciudad, la mayoría, o compran el agua tratada y utilizan esta agua para el consumo humano y para la cocción de alimentos, porque fíjate, no hay una garantía en las cosas.
El movimiento Corriente Martiana promueve por estos días una campaña que pide la distribución de alimentos buenos y baratos para los cubanos. Moisés Leonardo Rodríguez preside esa iniciativa.
Desde inicios de año hemos comenzado la propuesta de alimentos abundantes, buenos y baratos. La diseñó estratégicamente y comenzó su implementación la Corriente Martiana, que precisamente están proponiendo al gobierno y están tratando de movilizar a la población, a la ciudadanía, en el reclamo de que se apliquen estas medidas, que no son más que las medidas que se prometieron por quienes detentan todavía el poder desde hace 60 años. Ellos son los primeros que están violando los principios que enarbolaron antes de tomar el poder. Como muchos políticos, hicieron promesas que cuando tomaron el poder olvidaron. Entrega de tierras en propiedad, mercado libre campesino, permitir la adquisición de donaciones y compras en el exterior a los campesinos de forma individual. Ya nosotros presentamos esto el 13 de marzo a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero ahora es que comienza la entrega a todos los ministerios, a todas las instancias de gobierno, al partido no, porque nosotros no consideramos que el partido deba ser reconocido, pero todas las instancias de gobierno, de Estado y gobierno, deben ser impactadas. Todas las asociaciones que ellos llaman de masa y políticas también, y a nivel de población crear el debate y presionar exigiendo esto.
El Papa Francisco nombró a Monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de Pinar del Río, tras la renuncia presentada por Monseñor Jorge Enrique Serpa Pérez.
Hernández Ruiz, de 71 años de edad, fue ordenado sacerdote en 1976 y es licenciado en Teología Espiritual en la Pontificia Universidad Gregoriana. Desde febrero de 2006, es secretario de la Conferencia Episcopal Cubana.
Hasta ahora venía desempeñándose como obispo titular de Pasco o de Paso Corese y auxiliar de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana.
En San Cristóbal desempeñó múltiples tareas en el campo pastoral y en la formación espiritual como maestro de novicios, profesor y director espiritual en el Seminario Interdiocesano.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La crisis en la isla sigue agravándose día a día. En plena capital, los vecinos cortan el tráfico con largas filas de cubos y cualquier clase de envase para almacenar agua. Y gritan consignas contra la incapacidad y el engaño de las autoridades. En ese momento llevaban días sin agua. Más de 2 semanas en que las pipas con el precioso líquido no llegaban. Y los funcionarios les mentían y mentían constantemente hasta que ya, desesperados por la escasez, se lanzaron a la calle. Un video muestra la indignación de los vecinos que protestaban. En toda la isla se están presentando situaciones que recoge muy bien la prensa independiente. Lo único que brindan los líderes de la dictadura son consignas y promesas. Hoy tomaré como ejemplo lo que está sucediendo en Guantánamo, muy bien explicado por el periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces, en un artículo publicado en Cubanet el día 4 de junio y que comparto con ustedes y que dice así: atrincherados ante la nueva coyuntura, siempre hay alguna, provocada esta vez por la aplicación del título 3 de la ley Helms-Burton, han ordenado la realización de actos de protesta contra la misma, recordando las tribunas antiimperialistas que desde finales de la década de los 90 del pasado siglo y hasta bien entrada la primera de este, se realizaron en todo el país. Hasta aquí lo que comenta el artículo del periodista Roberto Jesús Quiñones. La carencia de argumento para justificar el fracaso rotundo del modelo comunista, que significa represión, miseria, hambre y carencia absolutamente todo, comenzando por la libertad. Ya no tienen cómo esconder la ineficiencia y cómo la naturaleza de la dictadura represiva. No se atreven a ningún tipo de reforma que alivie el hambre a la población. El hambre la utilizan como un arma política que mantiene a la población pendiente, corriendo de un lado a otro, de cola en cola, tratando de subsistir, de encontrar algo que llevar a las bocas de sus hijos. Los comunistas no quieren correr riesgo, porque ellos y sus familiares no carecen absolutamente de nada. Esos actos de protesta son para tener a la población entretenida. Es como las constantes movilizaciones aquellas de años y años y años, porque la invasión de los Estados Unidos era inminente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
5:39 minutos en Radio Martí. Continuamos con más noticias. Varios estados del oeste y también el sur de Venezuela pusieron en marcha un racionamiento para la venta de gasolina. Parece una nota increíble. Racionamiento de gasolina en Venezuela. Escuchemos los detalles con la agencia de prensa francesa.
Desde el lunes, los conductores de Lara, en el oeste de Venezuela, solo pueden comprar 30 litros semanales de combustible. Este es uno de los varios estados del oeste y sur del país que pusieron en marcha un plan de racionamiento para la venta de gasolina, para intentar paliar la severa escasez agravada en las últimas semanas tras sanciones financieras de Estados Unidos contra Venezuela y su estatal petrolera PDVSA. Aquí, en Barquisimeto, 40% de las 104 estaciones están cerradas.
No debería haber un racionamiento en un país como el nuestro, un país petrolero, un país que todas las tenemos todas las de producir petróleo y además gran cantidad de gasolina. Esto es un atraso para el país, para el trabajador, para el taxista, para el productor, para todas las personas que se utilizan los medios de transporte.
Cientos de venezolanos hacen a diario filas kilométricas para intentar conseguir combustible. El lunes, un hombre de 60 años falleció de un infarto tras pasar 4 días en la fila para cargar. El presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, dijo la semana pasada que el gobierno garantizaba el suministro, pero las fallas se mantienen. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro denunció un sabotaje contra 10 buques petroleros, sin dar más detalles. Mientras tanto, los habitantes de áreas fronterizas han empezado a pasar combustible desde Colombia, pese a que oficialmente los pasos limítrofes están cerrados. Hasta ahora, el contrabando se realizaba desde Venezuela debido al enorme diferencial de precios.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela falló el martes a favor del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, en el caso por daño moral contra el portal web La Patilla.
La Sala de Casación Penal del máximo tribunal del país ordenó al medio de comunicación pagar unos 30 mil millones de bolívares, equivalentes a más de 5 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
No es la primera vez que los tribunales fallan a favor del también vicepresidente del partido de gobierno por considerar que había sufrido daño moral.
En septiembre del año pasado, un juez dio lugar a la demanda impuesta por Cabello al portal de noticias por publicar información del diario español ABC, por lo que estableció una multa de 2 mil millones de bolívares.
Y el gobierno de Nicaragua intenta ahora controlar la inflación reduciendo la circulación de la moneda nacional. Desde Nicaragua nos informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua intenta controlar la inflación que afecta al país producto de la crisis sociopolítica, reduciendo la cantidad de córdobas, la moneda nacional, que circula en el país. Hasta el mes de abril de este año, el Banco Central de Nicaragua sacó de circulación 2.487 millones de córdobas. Sobre el tema opina el economista y exfuncionario público Roger Arteaga.
Tratar de controlar la inflación, porque entre más dinero ande circulando y menos producción haya, debido a reformas tributarias, a reformas en el INSS que han extraído recursos a la economía, a la producción, entonces se produce menos y eso provoca lo que se llama inflación.
Ciudadanos consultados a través de un sondeo de La Voz de América aseguran sentirse preocupados por esta situación, como expresa Francisco Berríos.
Creo que va a afectar encarecidamente en cuanto a la compra de productos de la canasta básica.
Sin embargo, otros ciudadanos, como Tania Moncada, asegura que no se siente afectada.
Pues en realidad a mí no me afecta porque con la implementación de o captación de impuestos, siempre tenemos que buscar cómo rescatar la economía.
Los números reflejan que la crisis ha profundizado la contracción en la circulación de dinero, que comenzó a descender fuertemente en abril del 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participará mañana jueves en Buenos Aires durante su visita de Estado a la Argentina y tras una reunión con su homólogo Mauricio Macri en un encuentro con empresarios locales y de un seminario sobre defensa.
Bolsonaro llegará al país el 6 de junio por la mañana procedente de Brasilia y su agenda comenzará con la tradicional ofrenda al monumento en honor del general José de San Martín, prócer rioplatense considerado como el padre de la patria y uno de los más importantes libertadores de América.
Bolsonaro tendrá también una breve reunión con las autoridades de los otros dos poderes de Estado de la República Argentina, el legislativo y el judicial.
Y la Organización de Estados Americanos sostuvo hoy una sesión para tratar el tema de la libertad religiosa en el continente. Nos informa Michelle Sagué.
En su presentación ante la Organización de Estados Americanos, el embajador general de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, Sam Brownback, dijo que es responsabilidad de los gobiernos proteger la libertad de religión. Él dice que le corresponde a los gobiernos actuar y dejar en claro en sus países que es un derecho fundamental, un derecho protegido, y en la mayoría de las naciones está incluido en la Constitución. Brownback dijo además que el hemisferio occidental, por sus leyes y prácticas, podía ser ejemplo para el resto del mundo sobre cómo la libertad de religión debe aplicarse y cómo los gobiernos pueden protegerla. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que toda actividad que implica el respeto por las libertades, sea de pensamiento, prensa, asociación o de religión, debe ser apoyada y promovida. Dijo que una sociedad en la cual la gente no puede escoger por su libre albedrío el tipo de religión que quiere profesar, restringe derechos y garantías fundamentales para el normal desenvolvimiento del Estado de Derecho.
Tan solo sociedades autoritarias o abiertamente dictatoriales entran a regular o prohibir la elección de una fe religiosa, la posibilidad de cambiarse a otra, si ese es el deseo de su practicante, o al más que legítimo derecho de no tener religión. Estas decisiones deben ser no solamente preservadas, sino que se debe garantizar la posibilidad de su sana discusión y análisis.
Almagro, además, hizo un llamado a que todas las libertades esenciales, incluida la religión, sean respetadas por todos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
5:46 minutos, continuamos con más informaciones. El autoproclamado apóstol de la luz del mundo, una iglesia con sede en México que afirma tener más de 1 millón de seguidores, fue acusado por las autoridades de California de violación de un menor. El procurador estatal Javier Becerra anunció que Joaquín García fue arrestado y acusado de cometer 26 delitos graves en el sur de California entre 2015 y 2018. Los cargos incluyen tráfico de personas y producción de pornografía infantil. Los cargos afirman que García y otras personas obligaron a víctimas menores de edad a realizar actos sexuales, diciéndoles que negarse sería ir en contra de la voluntad de Dios. García está detenido y se le dictó una fianza de $25 millones.
La emblemática zona verde de Bagdad fue sede del gobierno del ex dictador Saddam Hussein, símbolo de la ocupación estadounidense y ejemplo del abismo entre élite y pueblo, que tenía prohibida la entrada a esa zona, ahora abierta para todos, según nos cuenta AFP.
La emblemática zona verde de Bagdad, que permaneció blindada durante 16 años. Desde el martes, la que fuera sede del gobierno de Saddam Hussein y luego símbolo de la ocupación estadounidense de 2003, volverá a estar abierta para todos los iraquíes.
Con el inicio del Eid abriremos la zona verde 24 horas al día, a diario. Se abrirá con puertas adicionales, incluyendo la puerta cerca del Ministerio de Defensa, desde el lado de Bab al-Sharqi. Esos no son logros de tráfico, estas decisiones no son fáciles.
Esta isla de 10 kilómetros cuadrados a orillas del río Tigris tiene una ubicación estratégica en el corazón de la ciudad que padece contaminación y altas temperaturas. Solo los diplomáticos o ministros, en su mayoría estadounidenses, viven en ella, sin atascos y alejados de la realidad de otros barrios. Su reapertura permitirá pasar página a la historia reciente de Bagdad, la antigua capital del califato abásida y punto neurálgico cultural y académico del mundo árabe antes de sumirse en la violencia.
Son las 5:48 minutos en la noticia en perspectiva de esta tarde. Por supuesto, el día de hoy, el 5 de junio, marca la fecha en que se iniciaba el desembarco de los aliados en Normandía. Se iniciaba porque de ahí salían de un puerto en Inglaterra para llegar y atracar y empezar lo que sería la invasión de Francia para eliminar el régimen de los nazis un 6 de junio. De el 1944, 75 aniversario en estos momentos. Siempre, todos los años se conmemora. Quedan ya pocos veteranos vivos de esa batalla, de esa hazaña. Pero hay una cosa curiosa, y es que el gobierno de Rusia nuevamente critica el que se exagere, dicen ellos, ese desembarco para ganar lo que ellos consideran la guerra contra el nazismo. Nos acompaña Pedro Corso para poner esto en perspectiva. Pedro.
Gracias, Margarita. Un saludo para ti y todos los radios de escucha. Al igual que sería absurdo restarle importancia al papel de la extinta Unión Soviética en la lucha contra los nazis, es absurdo también, según muchos analistas, negarle importancia y trascendencia al mundo occidental en esa misma lucha contra los nazis. Fueron dos bloques, dos vertientes que cumplieron un papel importantísimo en la derrota del eje nazi, que lo integraban, como todos conocemos, Alemania fundamentalmente, Italia y Japón, sí, que fue quien protagonizó la guerra del Pacífico. Pero hoy me decía un amigo en la mañana temprano que cuando los rusos atacan la invasión de Normandía o el llamado Día D, que yo también repito, hay muchas películas al respecto, muy interesantes todas, sí, los rusos pretendían hacer olvidar de que cuando Alemania comunista atacó a la Unión Soviética, realmente no atacó a la Unión Soviética. atacó la parte de Polonia que la Unión Soviética había ocupado por medio de un pacto que había suscrito con la Alemania nazi, con el canciller nazi Ribbentrop y el canciller del momento soviético Molotov. Un pacto que la historia recoge como el pacto Ribbentrop-Molotov,
sí,
en el cual ambos países aceptaban reconocerse mutuamente
y no invadirse.
Y reconocían la frontera, pero a su vez, uh-huh, por medio de ese acuerdo, dividían a Polonia y cada país, Rusia, la Unión Soviética y Alemania, cada uno de estos países se apropiaba de un importante pedazo de Polonia que de hecho perdía su soberanía.
Hay mucho, pero la historia es lo importante de la historia, es no ocultar hechos.
Por supuesto que no.
La invasión, por ejemplo, que se llama de Normandía, cuando los aliados, creo que no tengo la cifra de la cantidad de soldados, creo que fueron 150,000 soldados canadienses, estadounidenses, británicos, australianos que desembarcaron, ¿no?, en las costas de Normandía. ¿Qué ocurrió después? Las estrategias acertadas y las que no lo fueron. Lo cierto es que Rusia también, la Unión Soviética estaba, dio su batalla, 25 millones.
Dio su batalla, dio una su gran batalla.
En el este, la
millones
parte de, este,
de, sí, de ciudadanos, el país quedó devastado económicamente, que ya de hecho estaba devastado por los grandes errores de la colectivización de Joseph Stalin, pero fue aún más devastado por esta guerra que fue criminal y abusiva que inició la Alemania nazi. Pero no se puede tampoco ofrecer una Unión Soviética que no fuera real. Porque en ese mismo momento en que la Unión Soviética se dividía con Alemania y Polonia, también se alistaba a ocupar las tres repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania, y también iniciaba un conflicto bélico, o ya lo recién lo había iniciado, con Finlandia. O sea, había una vocación hegemónica, expansionista, por ambas potencias, por la Alemania de Adolfo Hitler y por la Unión Soviética de Joseph Stalin.
Y ahí está la historia. Es importante conocerla, por supuesto, como siempre. Nuestro colega Pedro Corzo, noticiero de Radio Martí. Cinco 52 minutos. Pasamos ahora a nuestro segmento de farándula. Es raro, si es que alguna vez ha pasado, que veamos herido al agente británico James Bond en alguna de sus películas, cierto es, pero en la realidad eso es lo que ha ocurrido. Y nos referimos al actual James Bond, Daniel Craig, quien sufrió una herida en un tobillo en Jamaica durante el rodaje de su último film, Bond 25. La lesión fue tan grave que tuvo que ser operado y necesitó una rehabilitación de un par de semanas. El rodaje se vio afectado también por otro incidente posterior, una explosión en los estudios Pinewood en las afueras de Londres. Aún así, la película mantiene la fecha de estreno fijada previamente para el abril, el mes de abril, pero del año siguiente, el año próximo, 2020. Imaginamos que esta situación va a reforzar la decisión de Daniel Craig de no actuar más como agente 007, James Bond. Y después de su contundente éxito por la actuación que realizó como Madonna, se sigue hablando mucho de Maluma y el lanzamiento de su próximo disco 1111, así como el inicio de su gira mundial que comenzó y comenzará en México. Precisamente hoy se estrena en YouTube un documental sobre la vida del astro colombiano desde su inicio en su natal Medellín hasta su consolidación como uno de los cantantes latinos más exitosos del momento. Y a las 5:54 minutos, el tiempo de los deportes con Pepe Lacalle.
Muchas gracias. Ya terminó la primera semifinal de la Liga Europea de Naciones. Esta tarde Portugal derrotó a Suiza 3-1,
wow,
en Oporto, con 3 goles de, adivina quién,
el de siempre.
Correcto. Cristiano Ronaldo metió no uno, no dos, sino que los 3 goles. En el minuto 25, en el 88 y en el 90, Suiza había descontado en el 57. Portugal clasifica a la final. Vamos a saber mañana quién es el otro finalista cuando Inglaterra se enfrente a Holanda en Guimarães, Portugal, en la otra semifinal de la, wow, Liga Europea de Naciones. La final se va a jugar en Londres. Así que una vez más, felicidades a Cristiano Ronaldo.
Siempre salva a su equipo.
Ya tuve, por eso gana lo que gana. Damas y caballeros, en el béisbol de las grandes ligas. Una jornada completa, ya terminó el primer partido. Hubo cubanos aquí y los dos jonronearon. Los Nacionales de Washington derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 6-4. Lo ganó Doolittle 4-1. Lo perdió Colomé 2-1. Washington ganó con dos carreras en la parte baja del noveno cuando jonroneó Turner. Y por el equipo de los Medias Blancas, el cubano Joan Moncada conectó su cuadrangular número 12 de la temporada. 37 carreras impulsadas, batea 282. Y José Pito Abreu conectó su número 16 con 52 carreras impulsadas. Está bateando 254. O sea, los Medias Blancas perdieron, pero no fue culpa de los cubanos, como tú puedes apreciar. Dos partidos en este momento, en el séptimo inning, los Dodgers derrotando a los Diamondbacks de Arizona 2-1 en el desierto. Y Filadelfia perdiendo en San Diego 5-2 en el sexto episodio. Más tarde vienen los otros partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Yu Darvish, el pitcher japonés, va a lanzar esta noche por los Cachorros de Chicago contra Germán Márquez y los Rockies de Colorado. Entre los pitchers que ustedes quieren ver, ahí también podríamos tener Chris Sale de los Medias Rojas de Boston, va a lanzar esta noche contra Kansas City. Muy bien, en la NBA, esta noche a las 9, el tercer juego, por
la
fin.
La atención
pero
ahora.
Tú ves que están esperando demasiado entre un partido y otro. El tercer juego de la final de la NBA, esta noche, la serie está empatada a un juego por igual, y yo estoy esperando que se jueguen estos dos partidos en San Francisco y que la serie siga empatada, pero 2-2, para ver si nos vamos a 6 o 7 juegos este año. Así que el miércoles y el viernes, los dos partidos que se van a jugar en California. Y mañana, damas y caballeros, el quinto juego de la serie por el Campeonato Nacional de la Copa Stanley de la NHL. Esa serie está empatada 2-2 y nosotros queremos, por supuesto, que se extienda a más.
A
allá.
Lo máximo. A lo
Yo
máximo.
Me acuerdo cuando la final de la NBA duraba 7-8 días y ahora se ha extendido de cierta manera, que cada vez que viajan le dan 2 días libres a los equipos y a los fanáticos. Y el formato de la NBA es 2 canchas aquí, 2 allá, pero luego 1-1-1. O sea, que hay que hacer una viajadera.
¿Qué se me hace que tiene que ver con el dinero? Más
Así
boletos
es.
A la venta.
Más deportes dentro de exactamente 1 hora y 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita.
Radio Martín. Bueno, ya conocen las noticias principales, como siempre, en Cuba y el resto del mundo por Radio Martín, en este noticiero edición de las 5. Agradecemos, Pepe Lacayo, como siempre, la información del deporte. Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. Ariane González y Eduardo Luján en las noticias. En los controles, el ingeniero Jotón Madariaga. Y en la producción, Rico Barrubia. Les habla Margarita Rojo. Quédense ahí, que van a escuchar ahora a continuación de Televisión Martín, nuestro noticiero de las 6 de la tarde. Buenas tardes y buenas noches.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.